Esta mañana estamos continuando con nuestro estudio sobre tu legado, dejando un legado espiritual. Es tan importante, hermanos, este tema, porque como vimos hoy en la mañana, que Dios es fiel. En el caso de José, al final de su vida, él dijo a sus hermanos que Dios iba a oírles, iba a visitarles. Y aunque a los ojos del ser humano parece que Dios se había olvidado de ellos, porque como mencionamos entre Génesis 50 y Éxodo capítulo 1 hay una diferencia de como 300, casi 400 años. Y al final de ese tiempo, en el cumplimiento del tiempo, otra vez, Dios llegó a librar a su pueblo de la esclavitud. Hay muchas razones que se podía mencionar por la cual él tardó ese tiempo, pero desde antes de que bajaron a Canaán como familia, Dios ya había profetizado de que iba a estar varias generaciones ahí hasta que era una nación grande para salir de ahí. Entonces no era por accidente, no era por olvido. Dios tenía eso en su plan. Y nosotros pudimos ver también en la vida de José que su legado ha llegado hasta nosotros por medio de su palabra, pero aún sin la palabra de Dios en aquel entonces, su legado llegó a varias generaciones, bendiciendo a su familia, a sus nietos, sus bisnietos y hasta generaciones más lejos de eso. En nuestro estudio sobre el legado comenzamos la semana pasada a ver acerca de la mejor educación sexual basado en Deuteronomio 5:18. Si quieren abrir sus Biblias ahí, si no, es un versículo cortito, como dijimos, en realidad dijimos era uno muy largo, ¿verdad? Pero un versículo muy corto dice, no cometerás adulterio. Así de sencillo, no cometerás adulterio. No debemos adulterar el don del sexo que el Señor nos ha dado. Adulterio es practicar fuera de los límites para lo cual Dios ha diseñado. Y vimos eso que incluye adulterio, alterar, cambiar, deformar, usarlo fuera de la manera prescrita por Dios, el acto sexual o la relación sexual entre una pareja. De no adulterar es un mandamiento de Dios. Y el quebrantar es pecar contra Dios. Es muy popular hoy en día, especialmente aquí en Guatemala, pero a nivel mundial. No es solamente una plaga de Guatemala, es una plaga mundial, pero aquí en Guatemala no es fuera de lo común que un hombre tenga su matrimonio, sus hijos y todo eso, y que tenga su casa chica, o sus casas chicas, en algunos casos, ¿verdad? No es correcto, es pecado delante de Dios, dice la palabra. Es un mandamiento de Dios para nuestro bien. Las normas, las reglas, los mandamientos de Dios no son para lastimarnos, son para nuestro bien, para que nosotros podamos vivir y crecer y disfrutar esta vida en una forma saludable y agradable a Él. El adulterar nos roba del verdadero gozo o placer por la cual Dios diseñó el sexo, y el adulterar nos destruye. Hemos leído, el domingo pasado leímos Proverbios 5, hoy leímos una porción de Proverbios 6 que habla de la destrucción que viene en la vida de una persona a ir tras la mujer extraña. Y en dado caso, una mujer yendo en pos de un hombre que no sea su marido. Es por eso que la mejor educación sexual comienza con los padres. El mantenerse fieles el uno al otro, al obedecer al mandamiento de Dios y al no adulterar. Eso es lo que Dios quiere para nosotros y es la mejor forma de que los padres pueden enseñar a sus hijos a no cometer adulterio, es por no adulterar, por no cometer ese pecado. Los padres deben dar un buen ejemplo por no adulterar y enseñar a sus hijos lo que Dios espera y quiere de nosotros con relación al sexo. Yo tengo el hermano José Talavera, algunos de ustedes lo conocen, él ha predicado aquí, pastor en California. Él tiene todo un estudio sobre la educación sexual que él me dejó. Y quizá un tiempo más adelante vamos a ver esos estudios. Porque muchas veces los padres ni hablan a sus hijos del asunto. Y si hablan, es cuando tienen 12 o 13 años y hablan por esa media hora o esos 5 minutos quizá, con gran temor y temblor, y luego no hablan nada más. Y hermanos, eso no es educación sexual. Eso es una forma débil de tratar de rellenar un requisito que pensamos que tenemos como padres. Y es un deber que tenemos. El no adulterar, cuando no adulteramos, a Dios le estamos honrando, a nuestro cónyuge estamos amando y a nuestros hijos un legado espiritual estamos dejando. Y eso es lo que queremos hacer, es dejar un legado espiritual para nuestros hijos. La semana pasada vimos el primer punto del primer punto, nada más. El primer punto es dando el ejemplo de no adulterar, y el primer subpunto, el inciso A, de tener nosotros el conocimiento de lo que es el sexo. Y vimos que el sexo es algo sagrado, que refleja, es sagrado porque refleja lo que es en realidad la unidad de la Trinidad de Dios. Son dos personas distintas uniéndose en una sola, como la Escritura lo dice. También que es una ilustración que refleja eso. Porque eso es lo que Dios quiere. Son distintas personas y de igual valor. Dijimos que tanto el hombre como la mujer tienen el mismo valor delante de Dios. El hombre no es mayor o mejor o con más valor delante de Dios. Es primero en la relación entre hombre y mujer por causa de orden. Y Dios es un Dios de orden. Y por eso el hombre es cabeza de la mujer, no por ninguna otra razón. Y vamos a hablar más de eso en nuestro estudio cuando comenzamos el retrato bíblico del matrimonio en la escuela dominical. Luego vimos que el sexo no es algo sucio, que es el hombre en su pecado quien ha llevado el sexo, la relación sexual, a una cosa sucio por su manera de mal usarla, de deformarla, de adulterarla, como utilizamos la palabra, y que el diablo odia lo que es la sexualidad pura y lo que eso refleja. Porque, como ya mencionamos, la relación matrimonial física es una ilustración de lo que es la Trinidad de Dios. Y en Efesios 5 mencionamos el domingo pasado que todo eso, el matrimonio, es un cuadro de lo que es Cristo y la iglesia. Y Satanás odia a Dios, Satanás odia a Cristo y la iglesia, Satanás odia todo que representa eso. Él odia el ser humano. Cuando él trata de dar, entre comillas, un buen tiempo a un ser humano por su pecado, es porque él sabe el fin de ese pecado, que es la destrucción. Y Satanás mira en el fin, no en el momento. Y él quiere destruirte, porque tú fuiste creado a la imagen de Dios, y Satanás odia eso. Y por eso él quiere destruirte. Y hasta que lleguemos nosotros a entender que Dios quiere nuestro bien y Satanás quiere lo peor para nosotros, entonces vamos a comenzar a entender realmente lo que Dios quiere. Bueno, vamos al siguiente punto. Entendiendo lo que la relación sexual matrimonial ilustra. En el matrimonio, la unión sexual ilustra la realidad de la Trinidad de Dios. Vamos a Génesis capítulo 1. Ya usted dice, ya hemos pasado ese punto. No en sí. Vamos a ver con más detalle lo que queremos decir. El matrimonio es la unión o la unión sexual ilustra la realidad de la Trinidad. Y hermanos, fíjense bien en lo que dice, en el matrimonio. El sexo en sí no ilustra la Trinidad de Dios. Cuando uno tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es romper el cuadro. Eso es adulterar, manchar. Cristina tenía, estábamos hablando de eso cuando veníamos de su exposición de sus cuadros el viernes. Tenía un cuadro bien enmarcado, bien bonito que estaba ahí. Pero cuando comenzó a trabajar eso, después de que había hecho un poco, su maestra agarró su hoja y lo rompió. ¿Por qué? Porque estaba manchada, según la maestra. Y un cuadro manchado no tiene ningún valor, hermanos. Queremos el cuadro como Dios quiere. Y por eso, dentro del matrimonio, la unión sexual ilustra la realidad de la Trinidad. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. No es varón y varón. No es hembra y hembra. Es varón y hembra. Es otro mensaje, pero seguimos. No vamos a entrar en ese debate porque no es ni el debate, es mentira de Satanás. Vamos al capítulo 2, versículos 22 y 23. Génesis 2, 22 y 23 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora, hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque el del varón fue tomada. Entonces, la unión sexual ilustra la realidad de la Trinidad. Aquí encontramos una lección objetiva. La relación sexual matrimonial es una lección objetiva que ilustra la Trinidad. Lecciones objetivas son muy buenas. Uno puede comenzar a enseñar algo, pero cuando tú sacas, digamos que estamos tratando, trata de describir en tu mente cómo meter un clavo en una tabla. Y usted trata de comenzar a explicar a alguien y usted va a pasar un montón de tiempo tratando de explicar eso, y si la persona nunca lo ha hecho o nunca lo ha visto, sabe cómo va a resultar. Pero si tú agarras una tabla, un clavo y un martillo y dices, haz esto, y ahí está el clavo y dice, ah, eso es fácil, y en 5 o 10 segundos ya está hecho, mientras usted está ahí 10 minutos explicándolo. Entonces Dios da cuadros, lecciones objetivas para nosotros, para que podamos aprender. El sexo en el matrimonio hace que dos personas distintas, el hombre y la mujer, quienes públicamente han dejado el hogar de sus padres y han tomado un voto de permanecer juntos, llegan a ser uno físicamente. Eso es lo que Dios quiere. Nuestra unión sexual en el matrimonio expresa lo profundo de nuestra unión personal, de pensar juntos, de sentir juntos, de hacer decisiones juntos, de tener intimidad espiritual juntos. Es una expresión de la unión de la Trinidad divina. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo no son una sola persona, son un solo Dios. Pero son tres personas distintas. Pero no han aprendido, porque no han tenido que aprender nada. En cambio, en el matrimonio tenemos que aprenderlo, ¿verdad? Pero Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo piensan iguales. Toman decisiones iguales. Toman todo lo que hacen. Es porque los tres están de acuerdo. No hay discusión. No es que un día Dios Padre estaba hablando con el Hijo acerca de venir a la tierra y el Espíritu Santo dijo, mire, yo no creo que eso va a funcionar. Pensemos en otra cosa. No, jamás ha sucedido eso en la Trinidad. ¿Y sabe qué? En el matrimonio, eso debe reflejar la Trinidad. El hombre y la mujer deben tener mismas metas. Deben tener, como dice aquí, debemos pensar juntos, debemos sentir juntos, hacer decisiones juntos y tener intimidad espiritual juntos. Lastimosamente, en muchos matrimonios no es así. A veces porque no hay igualdad espiritual, porque uno está vivo espiritualmente, otro está muerto espiritualmente. A veces porque los dos están muertos espiritualmente. Pero aún entre dos creyentes, dos que han nacido de nuevo, a veces hay conflictos. Y Dios no quiere eso, porque eso refleja en lo que es Él, y Él no es así. Esta analogía no debe ser llevada más allá de eso, hermanos. Yo quiero aclarar algo de una vez. La sexualidad nunca debe ser vista como un atributo divino. Es una blasfemia aún entretener la idea de que, porque la unión entre un hombre y una mujer físicamente, de que hay algo sexual perverso sucediendo en la Trinidad de Dios. Hermanos, eso no es. No podemos llevar la ilustración más allá del punto que estamos haciendo. De las tres personas de la Trinidad que son distintas, pero que funciona como un solo. Y eso es la razón por la cual Dios quiere que nuestros matrimonios sean así también. Por lo tanto, el sexo dentro del matrimonio, otra vez, hermanos, eso es la clave. Dentro del matrimonio no es pecaminoso, ni es ni siquiera neutro o neutral, sino es sagrado porque refleja la imagen de Dios. Por eso Satanás lo detesta. Tantos problemas en la vida vienen en la vida sexual matrimonio. ¿Por qué? Porque Satanás detesta lo que representa. Y él hace todo lo posible para causar problemas, no solamente en nuestra vida cotidiana, pero también en la relación física entre hombre y mujer, aunque sean esposo y esposa. Él quiere esos conflictos. ¿Por qué? Porque otra vez representa algo sagrado y él quiere destruirlo. Él quiere mancharlo. Él lo detesta con todo su ser. Entonces, eso es lo que la ilustración o la relación sexual matrimonial ilustra. Dios diseñó el sexo para ser disfrutado dentro del matrimonio. No es, hermanos, yo tengo un artículo que yo encontré el otro día, y tal vez el otro domingo lo voy a leer una parte, está en inglés, tengo que traducirlo. Pero se trata de instrucciones para una nueva novia, escrito en 1834, creo que era. Muy interesante ese artículo. Pero dentro del matrimonio, hermanos, el sexo es para ser disfrutado entre el marido y la esposa. No es solamente para procrear, sino para disfrutar. Vamos a Proverbios capítulo 5. Usted dice, usted es hombre, por eso usted dice eso. Bueno, en parte sí, pero no es la razón por la cual lo digo. Proverbios, la Biblia lo dice, hermanos. La Biblia lo dice. Y entre, otra vez, hermanos, por eso esta iglesia se llama Iglesia Bautista La Verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque mientras nosotros aprendemos lo que la Biblia dice, lo que la verdad es, en cuanto a cualquier área de la vida, vamos a estar libres para dejar de creer las mentiras de Satanás y de este mundo. Satanás no es creativo. Él toma lo que Dios ha creado y lo tuerce. Lo hace algo que nunca fue diseñado a ser. Y por eso, porque lo ha ensuciado tanto en el mundo y cuando está fuera de los límites de Dios, ahora nosotros los cristianos decimos, es que no podemos disfrutarlo porque eso es pecado. Como si somos un gran grupo de puritanos o algo así. Y el asunto es que tenemos que regresar a lo que Dios dice en su palabra. Proverbios capítulo 5, versículo 15 en adelante. Mire, la Biblia, hermanos, es expresiva. Es expresiva, pero no es sucia. Describe cosas bellas, lindas, en lenguaje entendible, pero en una forma no ofensible. Entonces lea esto y piensa en lo que estás diciendo. No vamos a hacer mucho comentario con eso porque tardaríamos un montón y nunca pasaríamos al próximo paso de tu legado. Pero piensa en esto. La Biblia dice en Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate. ¿Alégrate? Tal vez yo lo leí mal. ¿Dice alégrate en tu Biblia también? Dice, y alégrate con la mujer de tu juventud. Y cuando dice la mujer aquí, está hablando en lenguaje antigua acerca de la esposa. Se dice, estoy casado, pero tenía una mujer antes, entonces voy con... No, no está diciendo eso. Yo quiero que entienda la verdad, no lo que tú quieres pensar que es la verdad. Cuando dice la mujer aquí, está hablando de tu esposa. Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás contigo con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades, y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Ya pasé del versículo 19, ¿no? Pero esto está hablando de poder disfrutar la relación matrimonial con su cónyuge. Dios quiere que sea no solamente para procrear, y ese es uno de los propósitos, por supuesto, de procrear hijos. Pero Dios también quiere que sea una relación disfrutable entre usted y su cónyuge. Vamos también a Cantares, capítulo 4, el libro prohibido, ¿verdad? Cantar de los Cantares, después de Proverbios, viene Eclesiastés y luego Cantares, capítulo 4. Hay muchos que han tratado de decir que este libro es un libro alegórico en lo cual se trata de la relación entre Cristo y la iglesia y todo eso. Y puede ser, hermanos, que se puede derribar algunas aplicaciones de esa forma. Pero los hebreos, la gente a lo cual fue escrito este libro, lo trataron como un libro de la relación física entre marido y esposa. Ellos hasta prohibieron a los muchachos leer esta porción de la palabra de Dios hasta que tuvieron, creo que, 15 años de edad. Otra vez, no es un libro sucio. Es un libro descriptivo, pero no ofensivo en su lenguaje. Vamos a leer lo que dice Cantares, capítulo 4, versículos 16 al 5, versículo 1. Dice, levántate, Aquilón, y ven, Austro. Soplad en mi huerto, despréndase sus aromas. Venga mi amor a su huerto, y coma de su dulce fruta. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He recogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. Es lenguaje muy descriptivo en la relación entre marido y mujer o esposa. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, que nosotros tengamos una vida sexual, una vida de relación matrimonial saludable. Una vida en la cual no es solamente un quehacer matrimonial, sino también es una cosa para disfrutar. es también la consumación de una buena relación matrimonial. Vamos al capítulo 7 de Cantares. Capítulo 7 de Cantares, versículos 1 al 9. Dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Rabín. Tu nariz como la torre de Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo, y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Qué hermosa eres, y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera, y tus pechos a los racimos. Yo dije: subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid, y el olor de tu boca como de manzanas. Tu paladar como el buen vino, que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Hermanos, si uno no puede leer eso, que tiene un poco de edad y un poco de conocimiento, y decir que no está hablando de la relación entre un marido y su esposa, en una forma cariñosa, en una forma descriptiva, pero sin ser ofensiva, yo no sé dónde estás leyendo. Dios quiere, hermanos, que la relación matrimonial sea la consumación de una buena relación entre marido y esposa. Ahora, la relación sexual en el matrimonio no va a hacer nada así si la relación emocional, mental y espiritual no está bien. Y ustedes bien lo saben. Porque cuando los esposos están peleados, si es que hay una relación sexual, no es una relación sexual agradable, es un cumplimiento de deber. Es como haciendo tareas del colegio. No me gusta, pero tengo que hacerlo, ni modo. Pero cuando la relación emocional, espiritual, mental entre marido y esposa son como deben ser, entonces la relación física llega a ser un placer y muy agradable también. No adulteramos al disfrutar el don del sexo dentro del matrimonio, hermanos, como Dios lo ha diseñado, dentro del matrimonio, con una sola mujer. Vamos a Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y versículo 4. Hebreos 13, 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio. El matrimonio. El matrimonio. No fuera del matrimonio, no antes del matrimonio. No en una forma que prohíbe la Biblia, que vamos a mencionar más adelante, no hoy, sino en otro mensaje. Pero dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Dentro de los vínculos de amor en el matrimonio, el pacto, el compromiso entre un hombre y una mujer, la relación física sexual es algo bello, es algo que puede ser disfrutado, es algo que puede llegar a ser, como decimos, se me olvidó cómo se dice en español, the frosting on the cake, lo que va encima del pastel, el turrón encima del pastel, ¿verdad? Cuando ¿se acuerda cuando eran niños y le dieron pastel? ¿Qué comieron? Nada más el turrón, ¿eh? Rebeca, famosa por eso. ¿Y qué? ¿Y cuando termina? Ni hay turrón, pero todavía está el pastel. No comieron el pastel. Mire, hermanos, el pastel es el matrimonio. El pastel debe ser, es la parte que tiene sustancia. Es la parte que tiene los beneficios para el cuerpo. Pero la relación sexual es el turrón encima del pastel. Es la parte que hace que sea sabroso. Es la parte que hace que sea una cosa muy agradable dentro de los vínculos del matrimonio y como resultado de una buena relación matrimonial. Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Ya terminamos el primer punto. Entonces, estos estudios, hermanos, son un poco diferentes. Muy pocas veces se oye mensajes en una iglesia acerca de estas cosas. Y lo que vamos a estudiar los domingos en la mañana en la escuela dominical se trata no solamente, aunque va a haber un domingo en lo cual tratamos este punto otra vez, pero se trata de toda la relación matrimonial y cómo podemos mejorarla. Tal vez usted tiene una excelente relación con su cónyuge. ¡Qué bueno! Venga a aprender más y si tú terminas los estudios, dice, yo ya sabía todo eso y lo tengo en práctica. ¡Qué bueno! Ya tienes base bíblica para enseñar a tus hijos. Dios quiere, hermanos, que el matrimonio completo, no solamente la relación sexual, pero incluye eso, la relación sexual, la relación emocional y la relación espiritual, que sea un cuadro que ilustra lo que es Dios y lo que es la relación entre Cristo y la iglesia. Y por eso es tan importante entender y practicar bíblicamente y bien las cosas que la Biblia enseña. Y espero que estos estudios, ahorita ni tanto mensaje, sino más bien estudios, pero espero que sean de bendición y que puedan aprender y puedan disfrutar de los mensajes que estamos dando en estos tiempos. Vamos a orar esta mañana. Padre, gracias te damos por tu palabra, porque en ella encontramos la instrucción necesaria para toda la vida. Y Señor, estamos estudiando y predicando sobre un legado espiritual para dejar a nuestros hijos. Y Señor, específicamente estamos hablando de tu mandamiento de no cometer adulterio. Y Señor, la mejor forma de enseñar eso a nuestros hijos es de asegurar que tenemos una buena relación matrimonial con nuestro cónyuge, en toda área, incluyendo la área física. Y Señor, yo pido por cada pareja que estamos aquí, que tú puedas enseñarnos, que tú puedas, Señor, guiarnos a la verdad de tu palabra, a Señor poder tener matrimonios fuertes, a poder dar un ejemplo a nuestros hijos de qué es vivir gozosamente con el sexo opuesto en un pacto matrimonial. Señor, estamos viviendo, como tú sabes, en un mundo lleno de divorcio, de separaciones, de relaciones de unión solamente, en lo cual tú no estás contento y lo que tú no quieres. Pero Señor, es algo que tú deseas, que tengamos matrimonios firmes, fuertes, que dan ejemplos a nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a tener matrimonios fuertes, aún en esta área, para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.